Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Ya estamos a lunes, es 16 de agosto. Y bueno, pues iniciamos esta semana con tormentas, parece que en toda la ciudad. A los diferentes compañeros que han llegado nos cuentan de cómo estaba el clima cuando llegaron aquí a la estación de Radio Universidad. Así que esperemos que no hayan llegado todos muy empapados. Pero bueno, nosotros comenzamos. Y si tú todavía estás en tu casa, pues creo que sigue lloviendo por ahí y si estás en trayecto te mandamos un abrazo y deseamos que sea el trayecto lo más seguro y seco posible. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, es nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Están en los controles y también Rodrigo Íñiguez en redes sociales y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues en esta mañana nos visita aquí en cabina Janine Hope, nuestra colaboradora, pero ella también es violinista y gestora cultural, para platicarnos sobre Colectiva Tsunami, una red de mujeres músicas mexicanas que están por iniciar una serie de actividades y reflexiones sobre el arte desde una perspectiva de género. Esta Colectiva Tsunami ya lleva trabajando varios años y bueno, pues ahora deciden aventurarse más y comenzar a hacer estas series de actividades. También nos vamos a enlazar hasta la Ciudad de México con Lola Díaz. Ella es subdirectora de promoción nacional de IMCINE para platicar sobre el Día del Cine Mexicano que se celebra cada 15 de agosto. Y bueno, para festejar la diversidad de nuestra filmografía nacional, bueno, pues también van a ofrecer una programación especial en todo el país. Y este domingo pasado iniciaron las actividades y van a terminar hasta el próximo 19 de septiembre. Y nuestro colaborador, Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura, reflexiona sobre un polémico tema. Lo titula Tabla Roca y Neón, la conmemoración ideologizada que ha hecho la tetramorfosis sobre los 500 años de la conquista. Así que nosotros tendremos este menú para el día de hoy. Esperemos que nos acompañen, que se queden con nosotros. Y nosotros vamos a comenzar, porque el día está lluvioso, con una selección que precisamente tomamos de ahí de un playlist de Colectiva Tsunami, Mujeres en el Jazz. Adelante. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. New life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean.
sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Bien, y bueno, pues seguimos aquí en Polifónica, noticias, bueno, tristes de este fin de semana. Raymond Murray Schaffer, compositor, catedrático, pedagogo musical, ecologista y artista visual canadiense, que en 1970 acuñó el término paisaje sonoro para referirse a la grabación de sonidos medioambientales que permiten apreciar la sonoridad de un lugar, pues falleció este sábado 14 de agosto a los 88 años de edad. Schaffer ha sido una figura importante para la formación de una cultura de la escucha. En este programa hemos tenido oportunidad de hablar un poco sobre él y a través también de nuestros invitados con los cuales hemos hecho una serie a veces de programas que tienen que ver con el sonido y con la escucha. Schaffer revolucionó en el campo sonoro al interesarse por los sonidos de la naturaleza. En 1969 fundó el World Soundscape Project con el fin de encontrar soluciones para un paisaje sonoro equilibrado y así lograr una relación armonizada entre la comunidad humana y su entorno. Para el canadiense, el mundo era una composición musical en constante ejecución. Sucede todo el tiempo y se presume sin final, es lo que dice. Los seres humanos son los autores de esta enorme composición y tienen la facultad para mejorarla o destruirla. Las ideas de Schaffer han sido tomadas por músicos, compositores e incluso diseñadores sonoros de cine, campo donde sus conceptos se han puesto en práctica a partir del sonido directo. Su libro The Tuning of the World, fue un libro de 1977, indica que en la actualidad sufre de sobrecarga, imagínense qué actualidad, desde 1977, de una sobrecarga acústica, por lo que las personas son menos capaces de escuchar los matices y sutilezas del sonido. Bueno, pues ahí está, ahora que nosotros estamos inmersos en sonidos casi 30 años, casi 40 años después, nuestro paisaje sonoro, nuestro paisaje acústico está cambiando. Y bueno, pues en el portal web de la Fonoteca Nacional de aquí de nuestro país se pueden encontrar algunas de sus obras e incluso la conferencia Nunca he visto un sonido, dictada en el 2009 durante el Foro Mundial de Ecología Acústica, Megalópolis Sonoras. Y bueno, pues hace 4 años la Fonoteca Nacional rindió un homenaje a Murray Schaffer y dejó en su página desde entonces algunos de los sonidos. Ustedes pueden recurrir a ella pues para conocer un poco de su obra, o si no, bueno, en internet pueden conocer prácticamente todo. Y bueno, pues desde aquí nosotros enviamos pues un pensamiento sonoro y deseamos que descanse en paz Murray Schaffer. Los dejamos con algunos sonidos precisamente que pudimos conseguir a través de la Fonoteca Nacional. Y ahora nos enlazamos hasta la Ciudad de México para platicar con Carlos Lara, nuestro colaborador, quien es analista de la comunicación y la cultura, porque, bueno, nos tiene preparada una reflexión. Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Ceci? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Pues aquí estamos una vez más.
Una vez más. Muchísimas gracias. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy?
Pues mira, es una... luego de ver lo que ha estado ocurriendo en los últimos días con este festín de el revisionismo histérico que está haciendo la tetramorfosis que dice gobernar nuestro país, con la pirámide polémica que instaló finalmente en el Zócalo de la ciudad, ¿no? Y es una reflexión en torno a tres puntos fundamentales. El primero, que va más allá de la tabla roca y el neón, que ha suscitado toda una polémica, ¿no? Las luces y todo lo... No, ese no es el fondo. Yo creo que lo malo de las acciones, ¿no?, que emprende esta tetramorfosis llamada cuarta transformación, que dice gobernar al país, no son en sí este tipo de celebraciones. Tampoco lo es el que invite a Ocesa, es decir, a la iniciativa privada, a este evento, lo cual es un acierto, me parece. Yo soy, quienes me conocen, me han seguido, saben que yo soy de la idea que hay que invitar, hay que involucrar a la iniciativa privada, ¿no? Superar ese discurso antropologizado de que es mala, ¿no? Lo mismo están haciendo en Chapultepec. Dentro de todo lo malo, están involucrando a la iniciativa privada en una parte del proyecto, lo cual me parece acertado. Ese no es el problema. El problema es, en todo caso, la incapacidad para unir a los mexicanos, ¿no? Esa incapacidad para hacer y para hacer que su discurso se materialice, ¿no?, en acciones que generen desarrollo, ¿no? Entonces encontramos todo lo contrario, todas las mañanas, en todas las acciones, en sus universidades de cochera, con una ideología determinada, con agentes educativos polémicos como Marx Arriaga, también adoctrinando a una parte del profesorado, y esta serie de intentos, ¿sí?, que me llama la atención la analogía que podríamos hacer con el gobierno de España. He estado allá unos largas semanas y veo lo mismo. Es decir, es una izquierda que apela al pasado, una izquierda que es incapaz de tomar una decisión, de llevar a cabo una acción o una iniciativa sin evocar a los muertos, sin evocar al pasado, sin evocar a los malos, ¿no? Vamos a ponerlo en términos de la cultura del mural, a los malos del lienzo, ¿no? Da lo mismo del siglo que sean, ¿no? Pero tal pareciera esto que nos decía Jesús Martín Barbero hace mucho tiempo, ¿no? Que hay ciertos gobiernos que pareciera que tienen la encomienda de encargarse únicamente del pasado, mientras el mercado se encarga del futuro, ¿no? Entonces, en esta puesta al día, en esta puesta al corriente que quieren hacer estos gobiernos autodenominados de izquierda, pues lo único que vemos es esa incapacidad de poder hacer cosas. Y en relación a la tabla roca y al neón que invadió el Zócalo de la Ciudad de México, me viene a la memoria, y este es el segundo punto, una publicación de reciente aparición en los archivos del diario ABC sobre un artículo que se creía desaparecido de Octavio Paz, donde hace una revisión de algo que posteriormente Castillo Peraza analizó también, que era la cultura del mural, ¿no? Que tanto daño nos ha hecho. Y en ese sentido, cito uno de los párrafos de un análisis que hace Octavio Paz sobre el mural de Orozco, nuestro paisano Orozco, que está en el edificio de San Ildefonso, ¿no? Dice, la historia de Cortés es un fragmento, pero un fragmento central de la historia de la Edad Moderna. También a veces parece una epopeya fantástica. El sitio de Tenochtitlan, el heroísmo... No es este el párrafo, perdón, que quería compartirles, sino más bien este otro, ¿no? Donde nos habla de por qué él está pues un tanto en contra de la visión plasmada por el propio Orozco, ¿no? En este mural, y asoma esta división o esta forma de ver la historia que dice, bueno, pues no tenía por qué, o no podría ser así. Se me ha movido. Aquí está. El mito de Cortés es un mito mexicano, es un mito negro, negativo, por lo primero, ¿no? Dice, y es casi incomprensible para los extranjeros, pero lo segundo se asemeja a una herida escondida. Cortés es el emblema de la conquista, no un fenómeno histórico que al enfrentar a dos mundos los unió. Aquí hace un llamado, ¿no? A lo que después, en otro análisis que hace Carlos Castillo Peraza, que llama la cultura del mural, es una invitación a ver cómo el muralismo se ha centrado en dividir también al país, en mostrar un México, por un lado, luminoso, donde están, digamos, todos los... Se nos habla de la patria, del bien, de la revolución, de la reforma, de la independencia, ¿no? Del indigenismo, ¿no? Todo junto. Y por el otro, la antipatria, la reacción, el antirrevolucionismo, o sea, los buenos y los malos del mural. La posición de la cual habla Octavio Paz en relación a este mural que plasma a Cortés y a la Malinche, la muerte de un indígena al lado, lo ve un tanto como innecesaria. Como innecesaria también es este revisionismo que está haciendo de la historia este gobierno, apelando a los muertos, apelando al pasado, apelando, Ceci, a la división. La apuesta o la propuesta que hace Castillo Peraza en ese sentido es no a invertir los colores cromáticos, es decir, ganó otro gobierno, terminó una serie de gobiernos que venían utilizando la historia y la cultura como una herramienta de consolidación política. Bueno, este no ha sido la excepción, pero aquí está la clave, Ceci. No se trata de invertir los colores del lienzo, sino de salir del lienzo. Y eso es lo que no vemos en esta tabla roca y en este neón que ha invadido en el Zócalo. No vemos la voluntad de salir del lienzo, sino de revisar y poner a los que se consideraban malos en la parte buena del lienzo y a los que se consideraban buenos en la parte mala. Y eso le está haciendo mucho daño al país.
Bueno, pues sí, y yo creo que queda siempre esta pregunta, ¿no? El por qué este tremendo miedo al futuro. No se trata, bien dices, o sea, no se trata de no recordar el pasado, ¿no? No tenerlo presente, pero ¿cómo, claro, cómo hacemos para que este pasado pueda funcionar para un futuro y no un pasado que nos sigue de alguna manera, pues anclando a un pasado? Entonces, sí, esas son unas grandes dudas, pues.
Sí, yo creo que valdría la pena revisar este texto de Octavio Paz, lo voy a postear por ahí, porque habla incluso, y me parece muy relevante también, del carácter ideológico del mito de Cortés, que muy diferente pues a lo que hizo un personaje mítico, si queremos verlo así también, que fue el Cid Campeador, pues fue unir a España. Aquí Cortés divide a los mexicanos y, como diría él, envenena las almas y alimenta rencores anacrónicos y absurdos. Entonces me parece que todo eso tiene que quedar superado. El gobierno tenía una oportunidad, que era la de unir, pero si vemos que todas las mañanas la historia y la cultura sirve para dividir, para generar odios, para revivir rencores, para tratar de idear un nuevo modelo educativo en estas universidades de cochera que están implementando con recursos públicos. Eso me parece muy lamentable, y creo que aquí tenemos que ser más allá, insisto, del tabla roca y el neón y lo absurdo que pudiera parecer todo aquello, y que si se veía bien o se veía mal. Tenemos que atender el fondo, creo yo, y el fondo es, no es invertir los colores, no es ver los colores, no es distraernos con el tabla roca, con la tabla roca, sino centrarnos en la necesidad de salir del mural, ¿no?
Bien, y en este caso también yo sí diría, Carlos, que ahora sí que también la forma es fondo, ¿no? Entonces, al momento de ver esta maqueta, yo sé que no nos vamos a quedar nada más en la cuestión visual, pero también dice mucho, ¿no? En la manera en cómo se realizó, únicamente hablando de la estética de en sí misma de la maqueta, ¿no? Que creo que ahí está todo el trasfondo que dices también. Carlos.
Tienes toda la razón ahí también. Y fíjate, apuntaría también una cosa, es decir, en lugar, y eso es parte también del reflejo de la sociedad en la que nos encontramos hablando de arte y cultura.
Claro.
Una sociedad en la que es mejor mostrar que explicar. Y entonces, ¿para qué invierto en esa lógica? ¿Para qué invierto en reconstruir el verdadero sitio histórico prehispánico si puedo mostrar, ¿no? Puedo mostrar a través de tabla roca, neón y un espectáculo César, que insisto, no estoy en contra de eso, pero me parece que acentuar las divisiones es lo que está en el fondo y lo que debería preocuparnos.
Carlos, te agradecemos mucho esta reflexión del día de hoy, y nos vamos a quedar, por supuesto, pensando en estos temas, que hay mucho que pensar todos los días de cómo se construye este país. Te agradecemos muchísimo.
Ceci, un abrazo. Saludos al auditorio.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, pues aquí nos acompañó esta mañana Carlos Lara, nuestro analista de la comunicación y la cultura desde la Ciudad de México. Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Y continuamos aquí en Polifónica y nos enlazamos nuevamente hasta la Ciudad de México para platicar con Lola Díaz. Ella es subdirectora de promoción nacional del IMCINE, porque como les comentaba al principio del programa, bueno, pues ayer se celebró el Día del Cine Mexicano, como cada 15 de agosto. Y entonces Lola está con nosotros esta mañana para platicarnos sobre las actividades y las diferentes jornadas que van a tener a lo largo del país, precisamente, bueno, pues para celebrar esta filmografía nacional. Lola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buen día, muchas gracias.
Gracias. Por el espacio. Gracias por tomar esta llamada. Me gustaría primero que nos platicaras pues un poco sobre el origen de este festival del cine que se va a estar realizando en todo el país. Cuéntanos.
Bueno, ya el cine mexicano, como bien decías, celebra el 15 de agosto, que es la fecha que se conmemora de la primer función, exhibición de cine pública en el país hace muchísimos años. Y ahora, pues retomando esta fecha, pero haciéndolo mucho más amplio, porque pues un día es algo muy efímero. Entonces decidimos hacer la programación y actividades, pues todo este mes, ¿no? Del 15 de agosto al 19 de septiembre. Son 5 fines de semana. Tenemos 58 películas en la programación, 20 televisoras participando y más de 60 sedes presenciales, además de una programación muy intensa, inmensa, en Filmin Latino, que es la plataforma digital del IMCINE, y en colaboración con otras plataformas también, como Netflix, como Plataforma Cine, Tonala TV, Casa Caníbal, Piano, Interior 13, que son plataformas de distribuidoras algunas o de iniciativas independientes, incluso aplicaciones móviles como una que se llama Yo Mobile. Entonces, bueno, hay una gran diversidad de sedes, pero pues justo en Guadalajara tenemos algunas cosas muy interesantes.
Cuéntanos qué es lo que tenemos en Guadalajara, pero sabes que antes de eso me gustaría preguntarte, cuando hablamos de hacer esta celebración del cine mexicano, de repente podemos pensar en cierto corte de películas, pero me gustaría que tú nos dijeras cuáles son las películas o desde cuándo, qué fechas son las que se van a abarcar, qué es lo que se va a mostrar como parte del cine mexicano de esta, pues, esta conmemoración.
Bueno, de estos 58 títulos, hay 8 títulos que son del director Felipe Casal, a quien le estamos haciendo un foco, un homenaje a su obra, presentando, bueno, él tiene muchísimas películas, ¿no? Pero estamos presentando estos 8 títulos que son más o menos de los 70, por ahí 70, 80, y también se presentan, bueno, se están integrando al catálogo del Filmin Latino, dos películas que ya son más recientes, ¿no? Del 2000-2005. Pero en general la programación está conformada por títulos, o sea, los otros 50 son títulos del 2017-18 para acá, que son, digamos, contemporáneos. Hay algunos que son 2020-2021, pero también incluimos títulos que han estado en festivales o que no han estado en festivales y que lo que queremos también, pues, es que se vean. Entonces, claro. En general son títulos más recientes, pero bueno, la obra de Felipe Casal pues es de los 70, y así que tenemos pues esos dos fechas, ¿no? En cuanto a las películas. Y lo que decías, pues no son solo un corte de películas, hay una gran diversidad. Tenemos comedias románticas tipo Cindy la Regia, pero también tenemos películas de corte experimental y películas que son realizadas por cineastas indígenas, y también tenemos muchos cortometrajes, ¿no? Porque también nos gusta pensar que pues el cine es cine, que no es nada más como o ficción o documental, cortometraje, largometraje, es cine. Entonces, pues sí hay una gran variedad.
Por supuesto, y entonces esto es algo importante que nos lo menciones, de que sean películas recientes, porque muchas veces estas películas se quedan únicamente a veces en festivales y no es tan fácil como acceder a ellas, conseguirlas. Entonces, bueno, esta es una oportunidad de ver, digamos, esta muestra de los años más recientes en la cuestión de lo que se ha hecho en nuestro país. Y me gustaría también que nos contaras, ayer iniciaron precisamente con un homenaje, ¿verdad?
El homenaje a Felipe Casal, sí. Ayer inició, bueno, tuvimos ayer funciones en Cineteca Nacional y en Cineteca Nuevo León, pero este miércoles 18 de agosto en el Museo Cabañas vamos a presentar la película Las Vueltas del Citrillo, que es de 2005, de Felipe Casal, y lo especial es que la vamos a presentar en 35 milímetros. Entonces, eso sí pasa en muy pocos lugares, es justo solo en el Museo Cabañas. Todavía tendremos funciones en el Cine Club de la Universidad de Guanajuato, pero bueno, algo que les quede a ustedes cerca, accesible, pues claro. Es el Museo Cabañas el 18 de agosto. Pero además tenemos muchas funciones en la televisora de la radio y televisión, bueno, es el Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Y ahí tendremos funciones, pues casi todos los días desde ayer y hasta mediados de septiembre, final de la celebración, pues. Pero creo que lo que les conviene ahí es revisar las redes de la televisora, porque vamos a presentar muchísimas películas. Prácticamente toda la programación va a estar vertida ahí en el canal 44. Entonces, pues los invitamos a verlas. También ahí en Guadalajara pues tenemos otras sedes, que son sedes presenciales, Está la Casa de la Cultura Jalisciense, el Instituto Cultural Cabañas, que ya lo había mencionado, pero además tendremos otro par de funciones, el Exconvento del Carmen, el Foro Meraki, que todas estas están en Jalisco, y pues creo que es importante también, y agradezco mucho este espacio para poder hablar como a las audiencias locales, ¿no? También creo que eso es importante, y que justo el Día del Cine Mexicano, pueda ser con exhibiciones a nivel nacional, que no nada más algo concentrado pues en la Ciudad de México, y que nos podamos ir a diferentes lugares de todo el país.
Muy bien, bueno, pues ahí está entonces la invitación para estar al pendiente de esta cartelera. Lola, ¿nos puedes decir en dónde podemos consultarla completa?
Pueden consultar toda la programación en la página del IMCINE, que es imcine.gob.mx, pero estamos también pues haciéndonos apoyar por las sedes, ¿no? Entonces, en este caso también les sugiero visiten la cartelera de Foro Meraki, del Instituto Cultural Cabañas, de Canal 44, del Exconvento del Carmen y de la Casa de la Cultura Jalisciense para enterarse de la programación de cada una de ellas, pero pueden consultar la lista de películas, la lista de sedes y las redes sociales y página web de cada una de las sedes y televisoras participantes en la página del IMCINE, que es imcine.gob.mx. Y también, si no están cerca de Guadalajara, pues les recomiendo visitar filmilatino.mx para que también puedan acceder a la programación que tenemos de manera en línea.
Muy bien. Bueno, pues ahí está entonces la invitación. Te agradezco mucho, Lola, por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes y que estén muy bien.
Muchísimas gracias. Que tengas buen día.
Gracias.
Bien, bueno, pues Lola Díaz, subdirectora de promoción nacional del IMCINE, y como nos mencionó, Canal 44 va a estar transmitiendo toda esta programación hasta el 19 de septiembre. Entonces, bueno, pues nada más checar horarios, películas y todo en las redes sociales de aquí, de Canal 44. Y bueno, nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Thank you.
como comentábamos hace un momento, bueno, pues esta, la música que estamos escuchando el día de hoy, la tomamos del playlist de Colectiva Tsunami, y para platicar más sobre estas actividades que van a tener esta semana, pues me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Janine Hope. ¿Cómo estás, Janine? Bienvenida.
Muchas gracias, Ceci. Muy bien, gracias.
Janine es violinista y gestora cultural, y también está con nosotros Valeria Rubí. Ella es compositora, viene desde Monterrey y bueno, pues viene a todas estas actividades que están preparando. ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días.
Muchas gracias, muy, muy contenta de estar aquí, la verdad.
Bueno, pues bienvenida a Guadalajara. Esperemos que estas lluvias las dejen tener buena movilidad en estos días. Y bueno, pues me gustaría primero comenzar platicando sobre Colectiva Tsunami. Si nos pueden decir brevemente, ¿hace cuánto tiempo están trabajando y por qué se formó Colectiva Tsunami? Habíamos platicado muy al inicio de este proyecto, pero me gustaría que nos recordaran a todos nosotros.
Claro, bueno, pues precisamente Colectiva Tsunami nace gracias a Janine, ¿no? O sea, ella presentó una plática, ¿no?, a la que yo no fui, pero pues me invitaron ya después, porque se estaban juntando como más mujeres músicas, a platicar precisamente de nuestras actividades y sobre todo de nuestra visión de qué pasaba con nosotras como mujeres en la música, ¿no? Uh-huh. Y fueron realmente como más conversado, más como pláticas, más compartir nuestras experiencias, ¿no? Uh-huh. Y ya después Janine precisamente dice, oye, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo más. Bueno, realmente a mí Janine como que me escribió personalmente de que, oye, pues vamos a juntarnos varias, ¿no? O sea, como que le estoy hablando a las que más hemos estado como frecuentemente, ¿no? Y ya se juntó un grupo así como, creo que fueron como unas 15, ¿no? Uh-huh, sí. Algo así. Y ya dijimos, bueno, pues vamos a armar.
Vamos
ya,
a ver qué tal. Algo. Todo esto fue en lo virtual, además, ¿no? Sí. O sea, a partir de esta charla que yo di de un ensayo sobre mujeres en la música en Jalisco, en realidad, uh-huh. Pues como fue como picar la cresta, y un montón de mujeres de varias partes del país, pues empezaron, o sea, como en el boca en boca nos empezamos a reunir de manera virtual, como a mapear, detectar que efectivamente había circunstancias que no habíamos, o sea, que habíamos normalizado toda la vida, ¿no? Y que hasta entonces nos estábamos dando cuenta y nos sentimos en la necesidad colectiva de articular. Y una cosa llevó a la otra, ¿no? Porque esto se hizo de manera tal cual en red y de manera colectiva, y todas las decisiones se han llevado pues en grupo, tal cual, hasta conformar ya el nombre de la colectiva, y pues hemos hecho como varias actividades que tienen que ver campañas activistas en redes sociales, hacemos círculos de lectura, hacemos sesiones de escucha, hacemos entrevistas, trabajo de difusión de mujeres en la música también que nos interesa bastante visibilizar.
Las playlists,
ajá, sí, temáticas.
Qué maravilla.
Y pues ahora tenemos nuestro primer encuentro presencial en Guadalajara, que por fin se pudo hacer realidad, porque también habíamos hecho como piezas a la distancia, creado ya música a la distancia, pero bueno, obviamente no es lo mismo, ¿no?
Claro, y bueno, me gustaría que me contaran de qué va a tratar el encuentro Tsunami, pero también obviamente tiene que ver con las bases de por qué se fundó la colectiva Tsunami. ¿Cuáles son esas necesidades que ustedes ven como músicas en la escena? Y no solamente está como abierto a mujeres que se dedican a la música, sino a las artes en general. Entonces, ¿qué es lo que detectan? Y si eso lo puedes ligar para contarnos, pues, ¿cuáles son las actividades que va a tener el encuentro?
Claro. Uh-huh. Pues, en primer lugar, vamos a hacer un laboratorio abierto, como mencionaste, a artistas en general, ¿no? La intención de esto es reconocer que, bueno, las problemáticas que nosotras hemos experimentado en la música no son propias de la música. O sea, se experimentan en muchas áreas. Y bueno, nos vamos a enfocar a las artes, ¿no? En las áreas artísticas, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que ha sucedido entre nosotras, entre, no sé, fotografía, entre el teatro? Y que, bueno, también percibimos en la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, la intención es esa convivencia, ¿no? Ese compartir de experiencias. Y va a ser martes y miércoles.
Sí, creo que las circunstancias o problemáticas que nos atraviesan tienen que ver mucho con una invisibilización histórica, ¿no?, del trabajo de las mujeres. O algo que decimos mucho es que en todos nuestros años de carrera, la mayoría de las que estamos como más activas en la colectiva, digamos que tenemos una formación más bien clásica, ¿no? Estuvimos en escuelas de música o conservatorios, pues jamás, jamás escuchamos una obra de una compositora, ¿no? No se diga menos tocarla, ¿no? Entonces, desde ahí, pues una no se da cuenta hasta que sale, ¿no? Y dices, ah, caray, ¿por qué, no? Obviamente también muchísimas cuestiones de acoso, violencias graves, ¿no? Que también históricamente pues han sido invisibilizadas pues por temor a lo que ya sabemos, lo que conlleva a lo mejor una denuncia, ¿no? Y un montón de circunstancias, bueno, obviamente también los techos de cristal, ¿no? Las brechas salariales también aquí son una realidad. Y bueno, entonces darnos cuenta de eso, pero darnos cuenta juntas hace una gran diferencia, ¿no? Porque si no movemos nosotras como el terreno y el panorama, pues ¿quién?
Claro, por supuesto. Y van a tener un laboratorio que va a durar 2 días, martes y miércoles. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes pueden participar específicamente en este laboratorio?
Pues, bueno, realmente estamos haciendo la convocatoria a mujeres artistas de cualquier disciplina, ¿no? Uh-huh. Lo que sí estamos solicitando es que se registren, porque, bueno, semáforo rojo. Entonces, uh-huh, sí necesitamos ahí un control de cuántas personas van a ingresar. Entonces, hay que registrarse antes. Está en todas nuestras redes sociales el enlace de registro. Colectiva Tsunami, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Tenemos un canal de Telegram también, donde estamos compartiendo toda esta información. Pero sí, es abierto a mujeres artistas.
Uh-huh. Y entonces va a ser presencial.
Sí, es presencial. Tomaremos todas las medidas sanitarias correspondientes. El cupo es limitado. Y bueno, la forma de trabajo va a ser tal cual un laboratorio como reflexivo, creativo, donde vamos a hacer un mapeo de problemáticas en común que nos atraviesan. Y la idea de ahí es sacar una publicación digital o un fanzine, donde a lo mejor, si logramos generar una agenda en común, ¿no? Está uh-huh, súper bueno. Pero en sí, lo que nos interesa es generar el espacio de encuentro tal cual.
Actualmente, ¿cuántas tienen un registro de cuántas son las integrantes que están haciendo posible la colectiva Tsunami o las que van, por ejemplo, ahorita ya registradas para participar en el laboratorio? ¿Cuántas personas?
Ahorita la respuesta ha estado tranquila, obviamente, por el botón rojo. Sí. Tenemos ahorita como 8 asistentes más nosotras. Uh-huh. De las que nos visitan de la colectiva Tsunami, son 5, ¿verdad? Que vienen ustedes, que vienen de Monterrey, de Aguascalientes, de Ciudad de México, de Mexicali. Sí. Digamos que de manera activa, somos como entre 10 y 12 chicas, más o menos. Pero la verdad es que cuando hacemos actividades públicas, hemos tenido como respuesta súper grata. De pronto llegan chicas de Colombia, de Argentina, y hemos tenido reuniones hasta de 60 mujeres, ¿no? De todas partes de México o de Latinoamérica, así como con esta misma inquietud de articularse, de conocernos, de organizarnos, y ha uh-huh, sido súper chido eso.
Y algo que encuentro muy, muy valioso es precisamente que puedan llevarlo como a un impreso, ¿no? Bueno, ya sea digital o realmente impreso, que quede como este testimonio, porque solamente a partir de estos esfuerzos se van a ir pues construyendo mayores cimientos para el futuro, ¿no? Para todas las que vengan. Entonces, por supuesto que es una gran oportunidad. También tienen un concierto como parte del encuentro. Platíquenos. Sí. Valeria.
Bueno, pues en este encuentro obviamente teníamos que hacer música, ¿no?
Por supuesto.
Y obviamente nuestra constante ha sido pues la música de las mujeres. Entonces, sí tratamos ahí de hacer como una selección de diversas obras y también una obra, por ejemplo, histórica, ¿no? Una de las compositoras así como más reconocidas, o la que al menos tiene como más renombre quizá por su antigüedad, pues es Hildegard von Bingen, ¿no? Ella es del siglo XI. Entonces hicimos ahí un arreglo, como a manera también así como de mantenerla viva, ¿no? En nuestro contexto, ¿no? Entonces, hicimos ese arreglo de Hildegard. También varias compañeras, pues, que tienen su repertorio, pues, van a compartir algo de música que, bueno, pues, ellas tienen, como por ejemplo, Janine va a tocar una obra de una compositora, súper compositora finlandesa. Ella es Kaija Saariaho. Es una obra para violín, un nocturno. También, Belén va a tocar una obra también de Marcela Rodríguez,
compositora mexicana.
Ella es mexicana. Uh-huh. Vamos a tocar música que hemos hecho entre nosotras.
Sí, porque tú eres compositora, entonces cuéntanos también de tu pieza.
Okay, bueno, sí, es una obra que se llama Horoscope, que parte de un poema de Samuel Beckett. Y bueno, obviamente no escogí a Beckett porque amé a Beckett o algo así. Realmente casi no leo a Beckett, ¿no? Pero fue gracias a Maribel, la fagotista, que va a tocar la obra, ella me compartió a partir de conocernos en Tsunami y todo eso, me dice, oye, pues mira, te voy a compartir este compendio de poesía de Beckett, ¿no? Y así como que, ah, pues, ok. Y está muy interesante porque, bueno, viene toda la obra poética de Beckett en inglés y su traducción al español. Uh-huh. Ahí aprendí muchas cosas acerca de la musicalidad en la poesía. Entonces, para mí fue bien interesante como entender esa parte musical, digamos, de la que tanto hablan las y los poetas, ¿no? Entonces, quise hacer ahí un intento, o sea, realmente no trabajo mucho con letra, o realmente no trabajo con letra, no trabajo con nada escrito,
¿sí?,
de letras, pues. Entonces, sí, es como mi primer intento. Y bueno, fue una colaboración muy, muy chida, porque, bueno, realmente Maribel es una súper fagotista e hizo un gran trabajo de interpretación. Entonces, pues ahí estará escuchándose
Horse Club. ¿Y la composición es más como clásica o más contemporánea? Para darnos un...
No, sí, es contemporánea.
Para fagoti electrónica.
Es para fagoti electrónica.
Con su maravillosa voz. Grabada.
Pregrabada y ahí procesada.
¿El concierto va a ser en el teatro?
Va a ser en la sala de cámara de Degollado. La verdad, en principio iba a ser en el teatro Degollado, pero bueno, volvemos al semáforo rojo por seguridad de todas y todos. Bueno, decidimos hacerlo en microformato. Va a ser en la sala de cámara y vamos a tener la colaboración de Selene González, Adiós al Futuro, que es una realizadora, artista audiovisual, entonces nos va a ayudar a generar como esta experiencia inmersiva, íntima, con visuales y un diseño de iluminación, uh-huh, también como para construir una narrativa en el concierto y en donde pues nos estaremos tocando obras de compositoras de diversas épocas y geografías, así como piezas que hemos hecho nosotras a la distancia, ¿no? Nuestros grandes éxitos de verano le llamamos.
Sí. O sea, ese trabajo a la distancia está pues muy bien, sí, realmente ahora es posible y...
Sí, pues, que ya son piezas más de improvisación también, ¿no? Que es algo que hacemos bastante.
Ajá. Por supuesto. Y bueno, pues si ustedes tienen la oportunidad de entrar ahí a las redes sociales de Janine, ahí podrán ver que ya has estado subiendo varias piezas que no solamente es en la parte musical, sino que tienen este de trabajo visual también. Me gustaría que nos contaras brevemente cómo has estado trabajando tú en lo personal esta parte, Janine.
Pues sí, precisamente este año creo que he entrado una nueva etapa con mis proyectos tanto individuales. Bueno, estuve desarrollando un proyecto solista que se llamó Ulular, que fue un concierto para violín y medios electrónicos, donde también estuve tocando obra de compositoras, y con Ensamble Supercluster, donde toco. En ambos casos, y nos ha interesado mucho siempre... pues todo lo que hay en el escenario o que no hay, dice cosas, ¿no? De manera visual. Entonces, claro, partimos del sonido, pero siempre tratamos de buscar, si lo vemos pertinente, de integrar elementos escenográficos, diseños, trazo escénico, ¿no? Cierta disposición corporal, incluso de quien está tocando en escena. Y para esto de Lulart, yo tuve una colaboración con Jerry Salas, que es otro artista que hace cosas increíbles. Entonces, él diseñó todo en instalación lumínica, ¿no? Que se experimentó de manera como muy chida, porque no, ya cuando haces un trabajo más profundo, que realmente ambas disciplinas se integran, ¿no? Hay como esta mirada multi-intertransdisciplinar, pues sí, creo que la experiencia de escucha puede ser mucho más rica. Entonces, para este concierto de la Tsunami buscamos como generar esa misma experiencia envolvente e inmersiva.
Perfecto. Y para este concierto, ¿cuántas personas van a recibir? ¿También se necesita registro? ¿Cómo va a ser también el ingreso?
No, hay que comprar boleto.
Hay que comprar boletos. Uh-huh. Creemos que ya hoy salen a la venta en Ticketmaster. Tiene un costo de general de $100. Hay un cupo súper limitado. Nada más van a entrar 40 personas. Uh-huh. Entonces, bueno, en cuanto salgan a la venta, sí les recomendamos que compren sus boletos a la brevedad posible para que se queden con lugar.
Perfecto. Bueno, Colectiva Tsunami seguirá trabajando. Yo sé que a partir de este encuentro se van a generar como las metas o los objetivos que sigan, pero ahorita tienen alguno que nos puedan compartir de lo que viene para Colectiva Tsunami, porque yo lo único que veo es que crece, tal cual, como
sí,
una gran,
claro,
gran
ola. O sea, realmente esto va para largo, o sea, no, yo no le veo fin, o sea, al menos en un buen rato, porque hay mucho, mucho por hacer, y al menos, bueno, vamos a continuar con las actividades que hemos estado realizando, ¿no? O sea, de los círculos de lectura, de compartir playlist, de continuar con conferencias, con pláticas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, definitivamente se va a armar otro encuentro.
Perfecto. Y me gustaría, bueno, aprovechando también que nos cuenten lo de los playlists, que de alguna manera era es lo que con lo que iniciaron, con lo que arrancaron toda esta colectiva Tsunami. Entonces, ni modo que nos vayamos sin que nos cuenten qué es lo que podemos escuchar, porque ya pues ya veo que hay una selección amplia.
Sí, no, una variedad grandísima. O sea, realmente, bueno, nosotras hacemos música. Nosotras somos músicas, no podíamos no compartir música. Entonces, hemos estado también en este proceso de, al menos en mi caso, personalmente, Valeria, sí se ha puesto así como a buscar de qué música de mujeres, porque pues yo tampoco conocía mucho, ¿no? Entonces, ha sido esta búsqueda de, okay, bueno, vamos a hacer una playlist de música con lenguas indígenas, por ejemplo. O una playlist con pura música para guitarra. Por mujeres y muchas veces incluso interpretada por mujeres, ¿no? O para piano, lo que sea, ¿no? Lo importante aquí es compartir la música que se hace de mujeres, porque la hay y la ha habido siempre, ¿no? Entonces, para eso, para todo esto, pues colaboramos entre todas, o sea, realmente todas hemos hecho en algún momento una playlist, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, hay una variedad muy grande, tanto de música clásica. No, tenemos una que está muy interesante porque precisamente el nombre es No Somos Hombres Blancos Muertos, que es lo que se interpreta generalmente en las grandes orquestas o en los grandes escenarios, ¿no? O sea, no, es muy, muy poco común escuchar música de mujeres. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar esta música de mujeres y, bueno, compartirla en una playlist, ¿no? Esa fue una playlist colectiva. Cada una seleccionó una obra y, bueno, la pusimos en esta playlist, ¿no? Pero generalmente las hace una sola persona y nos vamos rotando, ¿no? O simplemente decimos, bueno, pues yo tengo esta playlist y la comparto, ¿no?
Sí, o incluso también si hay mujeres aquí, melómanas o músicas que quieran hacer una playlist para la colectiva, también estamos súper abiertas, ¿no? Porque entre más diversidad haya, creo que es mucho más interesante.
Claro. Claro, porque nosotros podemos encontrar música o compositoras ya de mujeres en todas partes, pero aquí también hay algo importante y que luego se nos pasa, que es la curaduría.
Exacto.
Y qué mejor que nos hagan quedar en buenas manos, una buena curaduría por mujeres que hacen música, que se dedican a la música, que son compositoras y que también tocan, pues, obviamente, instrumento. Y, bueno, pues ahí está esta invitación. ¿Cómo las podemos contactar para sumarnos a las playlists?
Súper, pues pueden enviarnos un correo a colectivatsunami@gmail.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Telegram. Entonces ahí tal cual levanta la mano y dice, oye, yo quiero hacer una playlist de tal y tal. Y ya se armó.
Perfecto. Así estamos entonces conectadas con Colectiva Tsunami. Por lo pronto no se pierdan esta semana las actividades que tienen en puerta, porque queremos más todavía de esta colectiva. Muchísimas gracias, Janine, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Gracias, Valeria.
Gracias a ti, Ceci.
Bueno, pues Janine Hope, violinista y gestora cultural y también y compositora, y Valeria Rubí, también compositora y saxofonista.
Sí.
Gracias. Nosotros nos despedimos, los dejamos con algo de música, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Cecilia Fernández.
Kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Stop
Sha-ba-ba-ba-bi-bi-bi-doop-ti-ba-da-ba-ba-bi-ya-bi-ya-ba-ba-ba-di-ya. She-ya-ya-ya-ba-ba-wi-ya-di-bi-di-ya-do-bi-yo-bi-do-ba-yo-di-bo-do-ba-do-bi-di-ya. Su-bi-di-ya-doop-n-shoot-ya-doop-n. Sha-ba-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.